En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 21 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Anabel Díez, que también está al otro lado de la línea telefónica, bienvenida también, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Ketty la saludo con menos entusiasmo, pues no porque ella me lo despierte, sino porque está más cerca, ¿no? No necesito utilizar un tono de voz. Antes, cuando, claro, yo como soy ya muy mayor, cuando hablabas por teléfono, tenías la sensación de que no te oía y entonces hablabas como si tuvieras que gritar para que te oyera a pleno pulmón. Y debe ser que yo he conservado todavía ese hábito ancestral. Pero bueno, a ver, yo tenía una duda, pero cuando ha llegado Carmen Arreaza y me ha dicho de qué se está hablando más que de ninguna otra cosa en las redes sociales, esa duda se ha desvanecido, porque tenemos aquí a Villarejo. Entonces, Villarejo llega y de repente monta un pollo monumental en cuanto sale de la cárcel. Ya estamos aquí todos los medios de comunicación especulando con que si juega de farol, si no juega de farol, si amenaza en balde, si no amenaza, si tiene material que puede hacer daño o no puede hacer daño. De repente se cruza una extrañísima reunión, por lo menos a mí me parece extrañísima, entre la fiscal general del Estado y dos periodistas de OK Diario, justo cuando sale de prisión. Eso deriva en que Podemos pide inmediatamente una comparecencia de Dolores Delgado en el gobierno. Recuerdo que es la fiscal general del Estado y que Podemos también es la otra parte de Podemos. Entonces digo yo, pues tengo que pedirle criterio a mis contertulios, que para eso son gente tan estupenda. Así que, Pilar, Anabel y Ketty, ¿cómo lidiamos este asunto?
Hombre, yo creo que Villarejo está un poco en la situación Bárcenas, salvando las distancias. Villarejo ha estado todo este tiempo en prisión, es cierto, porque creo que se demuestra una vez más que la justicia necesita recursos y medios para evitar que alguien esté tanto tiempo en prisión preventiva, pero Villarejo todas estas cosas que dice las tendrá que probar, y yo creo que Villarejo, que ha estado todo ese tiempo insisto en prisión, podía haber ya sacado esos documentos para intentar negociar o salir antes de prisión. Si no, veremos que es un Bárcenas, que dicen todo lo que van a hacer, pero luego si no tienes cómo probarlo. También hay que recordar que queda mucho, mucho por conocer de aquellas grabaciones de Villarejo, porque siguen totalmente encriptadas una buena parte. Pero vamos, a la propia fiscal general actualmente la hemos oído en una grabación donde decía cosas para mí horribles contra incluso un compañero, y aquí sigue. Entonces, bueno, no sé hasta dónde son balas de fogueo o material de verdad, pero las cosas hay que probarlas. Otra cosa es este tipo de conversaciones, pues que dejan a la gente en muy mal lugar.
¿A vosotros, Anabel y Ketty, os interesa lo que puede decir Villarejo? Es decir, ¿es puro morbo? O sea, yo ya digo que a mí si tiene algo que contar, que afecta a la vida pública, a mí la vida particular de las personas anónimas me importa un rábano. Lo digo porque hoy ha empezado ya a intimidar a periodistas, hablando de adicciones y de historias de ese tipo. A mí eso no me interesa nada y me parece que mejor se las guarda y que se las meta donde se quepa. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que efectivamente él conozca algún acontecimiento, que no sé si es el caso, él dice que sí, que tiene que ver con la ejemplaridad pública, con la conducta de las personas elegidas para que representen a la soberanía nacional, etcétera. ¿Vosotros tenéis algún tipo de morbo personal por saber si este hombre va a hacer algo, no va a hacer nada? ¿O os parece una anécdota informativa o cómo lo valoráis?
Vamos a ver, estamos en un momento difícil, delicado, desde la perspectiva de la comunicación y de la información y el impacto en la sociedad y en la opinión pública. Lo digo porque lo del morbo, claro, hay mucho morbo, y luego también hay pues mucha gente que tiene muchas ganas, pues por ejemplo la fiscal general del Estado, y bueno, pues por el hecho de que a mí me parece un error mayúsculo pasar de la de ser ministra a la Fiscalía General del Estado. Entonces, cualquier conversación grabada que lo hemos dicho muchas veces, es un topicazo, pero es verdad que esto que se dice es que no se aguanta una grabación expuesta al público ni siquiera con tu mamá, con tu madre, lo que hayas hablado con ella en un momento dado. Bueno, exagerando, pues Villarejo, como grabó a todo el mundo, parece que eso es un hecho, pues si se produce, porque yo de este personaje no me fío nada, 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 si se produce un cortapega, pues puede ser brutal, porque a mí me han dicho posteriormente que las palabras de Dolores Delgado en esa comida en la que llamó, bueno, era maricón lo que se lo iba a decir, refiriéndose a su compañero, pues me dicen que faltaban unas frases anteriores, que se hubiera entendido que no era él, no lo sé. A mí se me lo ha dicho gente muy cercana a ella, pero no sé si es verdad o no es verdad. Ahora, asunto Mollar, yo estoy contigo, Luis. Si hay un asunto, si hay asuntos que tienen que ver con la ejemplaridad pública, con los asuntos públicos, al margen de chismorreos, porque chismorreos, y aparte de chismorreos, parece que este señor, como lo grababa a todo, también a los periodistas con los que hablaba, y una parte de periodistas, esto me lo han contado los colegas que hacen interior, vamos, una parte de periodistas, la mayoría, pues era una fuente más, nada desdeñable, siempre daba algo, y luego con otros periodistas parece, yo no voy a poner nombres, que entró en alguna intimidad más, y dentro de esa intimidad, pues parece que los pudo intimidar, que los pudo intimidar o de algún material de tipo personal, no tanto profesional, con lo cual eso no me interesa y no debe interesar nada. Ahora, con respecto a lo público, pues claro, ahí tenemos un problema. Yo a representantes de este gobierno, el Partido Socialista, ya hace tiempo les escuché decir que bueno, que estaban interesados en la parte que sea que concierna al interés público y que pueda afectar a la jefatura del Estado o a intereses nacionales, que otro tipo de cosa nos decían que sabían que hay eso, este gobierno lo pasaría por alto. Ahora, lo que él pueda hacer, pues puede intimidar, no sé hasta dónde puede llegar en lo personal y en lo que es más grave. Como decía Pilar, que recordaba que este caso puede ser un Bárcenas, a mí no se me puede olvidar que este señor entró en prisión por asuntos económicos. En asuntos económicos, es decir, con utilización con cohechos, dinero público, utilización mal utilizado, blanqueo de capitales, bueno, por cosas que no tienen en absoluto nada que ver con su cargo de comisario. Este hombre estaba para hacer dinero y en las conversaciones que tuvo en el Partido Popular con Dolores de Cospedal y su marido, recuerdo perfecto, bueno, recordamos todos, que decía, bueno, pero no nos cobrarás muy caro, ¿no? Le decía el marido de Cospedal, ¿no? Bueno, una especie de conseguidor con malas artes, ni siquiera un detective privado, sino malas artes.
A propósito de eso, es lo que ha dicho hoy, ¿no? Que se ha quedado tan ancho el hombre, lo digo porque me he quedado muy perplejo. Sí. Es verdad, sí. Que a mí, yo ya os he contado alguna vez, que yo solo he estado con él una vez y os lo conté, porque me todavía sí, no estaba, no era ni sospechoso. Y entonces él decía, bueno, claro, es que yo no tenía fondos reservados, entonces para hacer esas operaciones no tenía más remedio, y todo el mundo lo sabía, que cobrar a los clientes. O sea, decir que, porque si no, ¿cómo iba a financiar yo las investigaciones? Siempre, naturalmente, dice él, en interés de los intereses del Estado, en fin, ese tipo de cosas.
Eso es absolutamente increíble. No, ya me callo, que hablo mucho.
¿Y tú qué piensas, Keti?
Bueno, yo, para empezar, no creo que sea morbo lo que define, el hambre por conocer lo que sobrevuela y lo que rodea al comisario Villarejo, porque yo creo que hay cosas muy turbias que sí que afectan a altas instancias del Estado. Y creo que eso es lo que se tiene que dilucidar. No sé si se llegará a dilucidarlo todo, porque lo dudo, pero es verdad que creo que hay muchas sombras, hay muchos silencios, hay mucha voluntad por callar determinadas cuestiones. Y yo, la comparación con el caso Bárcenas, La veo de aquella manera, porque si Bárcenas tenía una bomba, que no lo sé, porque es verdad que más allá de unas anotaciones en un papel, el famoso vídeo, audio o documento gráfico del tipo que sea, no lo hemos llegado a escuchar 4 o 5 años después.
Porque se lo robaron, digamos, o todo.
Bueno, sí.
Porque ahí está la operación.
Pero me gustaría saber también qué es lo que se decía en esa en ese supuesto vídeo bomba. Pero da igual, en el caso de que exista, si Bárcenas tiene una bomba, el señor Villarejo tiene la nuclear, tiene un arsenal militar. Porque, en fin, las relaciones con el señor Villarejo ahora es un apestado, hablando de esto de las cloacas, pero el señor Villarejo ha tenido relación absolutamente con todo el mundo, de todos los gobiernos, con todas las instituciones del Estado, con el CNI, de hecho tiene reconocidos enemigos de renombre precisamente en esas instituciones. Oye, hay que recordar que es que las últimas 3 grandes causas que se abren en este país y con 3 grandes personas o instituciones en la picota informativa, la Corona, Partido Popular, ya sea Kitchen o ya sea Cristina Cifuentes, en todas detrás ha estado Villarejo. De todos los escándalos de corrupción, de tal, en todo tiene ramificaciones, satélites, en cualquiera de ellos aparece Villarejo por detrás. Yo lo que creo es que Villarejo es peligroso. No sé hasta qué punto, dónde acaba la leyenda y dónde empieza el hombre, o dónde termina el hombre y dónde empieza la leyenda, pero Villarejo es peligroso. Y que hay una voluntad por silenciarle se demuestra en todo lo que se ha intentado que no vaya a comparecer a la comisión del Congreso. Finalmente va a ir. Ahora se pide una comparecencia de Dolores Delgado en el Congreso de los Diputados. Pero que hay una voluntad por silenciarle es absolutamente indubitable. Y yo coincido con vosotros también en otra cuestión. A mí, efectivamente, los asuntos personales me importan poco. Pero es que yo no creo que estamos hablando de asuntos personales. Porque de manera bastante sibilina, bastante zafia, bastante burda, pero también bastante inteligente, el señor Villarejo señala a quien señala. Y hoy vemos unas conexiones o una coincidencia con la reunión de Dolores Delgado y tal, cuando se filtra la conversación de Dolores Delgado llamando maricón al ministro Marlaska, como recordaba Anabel. A mí no me importa quién es la pareja de Dolores Delgado, lo que me importa es que cuál es la conexión de Dolores Delgado con quien sea su pareja o quien sea, y sobre todo cuál era la conexión en esos momentos. ¿Y qué es lo que se frustraba? ¿Cuál era el objetivo de que se frustraran el conocimiento de determinadas actividades ilegales que vinculaban a miembros de la judicatura? Eso es lo que me importa.
Sí, lo que pasa es
y
que...
eso es lo que publica Villarejo. No que su pareja sea fulanito de tal o que le meta el dedo en el ojo a no sé cuánto porque sea homosexual. Lo importante de esa conversación era el información vaginal éxito asegurado. Exactamente
bueno, pero
eso.
Yo creo que hay que mirar, porque de esa famosa conversación que se quedó en eso, nos quedamos con el titular de Marlaska, sí, se denunciaban cosas muy graves, pero se tienen que demostrar, es decir,
absolutamente
algo más que una conversación en la que Dolores Delgado está hablando distendidamente y está diciendo pues que hay unos señores que iban y jueces, entonces yo creo que el señor Villarejo, por supuesto, ha trabajado desde con Corcuera hasta con el último gobierno del Partido Popular. Y es una persona que habrá estado en... Bueno, la gente que hace terrorismo te dice sí, que es una persona que ha hecho muchísimo bueno en la lucha contra ETA y que ha estado en operaciones especialísimas. Yo creo que no está mal tirado lo que decía Anabel de recordar por qué Villarejo también entró en la cárcel.
Sí.
Que no quiero decir que no tenga secretos de Estado, que sepa muchísimas cosas por el puesto, pero que este señor entró en la cárcel porque, uno... Parece ser que luego cobraba de una forma irregular, digo parece ser porque tiene que demostrarse, que montó una serie de negocios de una forma siendo él un cargo o un funcionario público, que tampoco creo que se puede hacer, y eso es por lo que entró en la cárcel. Luego, claro, tampoco es muy normal que grabe a toda la gente con la que estaba.
Claro.
¿Por qué? Porque él se estaba protegiendo y ese es el mito y el morbo de Villarejo. Pero vamos a ver que las cintas son manipulables, que las cintas son cintas, aunque sean escandalosas, e insisto que seguramente este señor sabe muchísimas cosas, pero porque trabajaba en el núcleo de dentro de la seguridad del Estado y por eso ha trabajado con tantos gobiernos. Pero luego cuando tú lo oyes en la conversación con Cospedal hay mucha gente ya que dice que este señor es capaz de fabricar pruebas, fabricar grabaciones, de entonces, bueno, creo que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha, pero insisto, el señor Villarejo sabe perfectamente cómo hacer bien las cosas, porque las ha hecho mucho tiempo también, y sabe lo que es bueno, lo que se puede probar, lo que es guerra sucia o no. Y creo que nos marea un poco.
Sí, pero solo un matiz respecto a eso, que estoy totalmente de acuerdo, Pilar, pero tampoco proyectemos la idea de que las cloacas es Villarejo. O sea, las cloacas no las forma una persona, las forman varias. Y de hecho, por eso son cloacas, por eso hay un río de putrefacto. Quiero decir que Villarejo graba a personas que sabe. En esas grabaciones muchas pueden estar manipuladas y otras no, porque se dice lo que dice, diga lo que diga antes y diga lo que diga después, la frase es la frase también, y no es que esté cortando cachitos de frases pegándolos con otros. Lo que quiero decir con esto es, él graba a personas que sabe que puede chantajear. ¿Por qué? Porque hay algo. Una cosa es que tú no puedas pasar la prueba del WhatsApp que decía antes Anabel, o la prueba de la conversación privada. Claro, no la sostiene nadie en el terreno moral, pero no en el terreno penal. En el terreno penal, si tú no has hecho nada, solo puedes quedar como un cazurro o como un zorocotroco, pero no puedes, pero no eres investigable por la justicia, salvo que hayas hecho algo. A lo que quiero llegar es que él se mueve en una oscuridad económica, aprovechándose del puesto que tuvo en el pasado y que tiene en el presente en ese momento, para obtener rédito financiero, como otros, a los que en un momento determinado les interesa traicionar a Villarejo y por eso acaba en la cárcel. Y por eso una persona a la que se le deben tantos servicios prestados, según se comentan en los círculos de la policía, de repente es todos a por Villarejo, porque empieza a ser un peligro para los secretos del Estado.
Con una diferencia, ¿eh? Habéis establecido el paralelismo con Bárcenas, a lo mejor luego lo podemos tratar con más detenimiento, con un poquito más de detenimiento, porque no quiero hacer un programa monográfico sobre Villarejo, hay otras muchas cosas que comentar, pero hay un dato que nunca se pone de relieve y no entiendo por qué, y me gustaría que me lo explicarais. Bárcenas tenía material. Ese material es sustraído de manera ilegal, ilícita, sin ningún tipo de autoridad judicial, por Villarejo y sus compinches, en la tristemente célebre Operación Kitchen. Por lo tanto, Bárcenas ya no podrá demostrar muchas de las cosas que dice que sabe.
Sí.
Pero la diferencia con Villarejo es que la información de Villarejo está en sede judicial, gran parte de ella, y solo conocemos el 10%. Es que miramos a Villarejo muchas veces y decimos, no, que él quiera cantar. Digo, bueno, que él quiera cantar está o que ahí. Alguien se tome la molestia por investigar lo que hay ahí.
Y como decía Parangón, Pilar, está encriptado.
Pero
está
el parangón
encriptado
con
por algo.
Bárcenas, para mí es sobre todo que no se nos olvide que los dos tenían ánimo de lucro, de sí, muchísimo sí. lucro,
totalmente.
A ser posible. Los 48 millones de Bárcenas, ojo, esos eran suyos, seguimos sin saberlo. Todo lo demás también es cierto, todo lo demás. La Operación Kitchen yo me la creo porque está muy fundamentada. Hubo muchos trabajos desde el Ministerio del Interior para robar ese material. Fuera importante, no lo fuera, no lo sé, pero por si acaso lo querían robar y vamos a ver, de película, desde el cura falso hasta el chantaje al chofer, luego a base de dádivas para que robe a sus señores, al patrón y a la señora. Hombre, es todo, podría dar para una película, pero desde luego ese material lo querían robar. Todo eso es verdad, pero también tanto Bárcenas, salvando todas las distancias, como con Villarejo, los dos querían ser millonarios, muy millonarios.
Los dos llegaron a serlo, otra cosa es que les pillaran en el trámite. Te doy la primera palabra, Pilar, inmediatamente después de las noticias de las 6, que no quiero retrasarlas mucho, y antes tengo que hacerme un pequeño recorrido por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas, seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturel, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, no os voy a seguir preguntando por Villarejo, porque como esto es como, en fin, empezamos a hablar de Villarejo y ya no paramos de hablar de Villarejo, y entonces se nos quedan muchas cosas en el tintero. Y aprovechando que está aquí Ketty, lo digo porque yo se lo he leído a Ketty, lo cual no quiere decir que Pilar y Anabel no tengan la misma información, me gustaría ponerla en común. Volvemos con la famosa no entrevista, no encuentro, no conversación entre Iglesias y Sánchez para poner orden en el, en fin, en el turbulento mundo de las relaciones internas del gobierno. Entonces, se nos había dicho que esta semana, se había insinuado que hoy jueves, y hoy publica Ketty con toda la rotundidad del mundo que no se van a ver, de momento. Cuéntanos, Ketty.
Bueno, pues básicamente lo que estamos contando, más allá de la noticia en sí, que es que no va a haber reunión, que es la no noticia, es que no hay previsión de que la haya, por lo menos no en durante la semana que viene, y no hay, por lo menos por ahora, voluntad de que la haya. Porque este viene a ser como el enésimo castigo, ¿no?, de Sánchez e Iglesias. Y es verdad que no es la primera vez que Sánchez castiga a Iglesias con su desdén o con su desprecio, aunque sea temporal. Es verdad que la interlocución en el seno de la coalición se produce, y se produce por parte de los en los niveles que se tiene que producir. Otra cosa son las relaciones entre el presidente y el vicepresidente. Y en las relaciones entre el presidente y el vicepresidente, más allá de las reuniones del Consejo de Ministros y del famoso café que alegan las fuentes gubernamentales o el propio gobierno en público para defender que sus relaciones son sólidas, las conversaciones en privado no se producen. Y además, antes recordábamos precisamente en la crónica la sucesión de los acontecimientos para que veamos, ya digo, que no es la primera vez que se producen castigos, que desde noviembre no se producen las reuniones de coordinación, que se intenta subsanar la cuestión el 5 de enero en un café en Moncloa entre Sánchez e Iglesias, sin reuniones de coordinación todavía, y que a día de hoy, que sigue sin haber reuniones de coordinación, desde el 5 de enero no se han visto. Y desde el 14 de febrero no se han visto solos. Y desde el 14 de febrero, elecciones catalanas, Iglesias tenía una expectativa real de que se iban a producir. Tanto es así que desde su entorno, la semana pasada en el Congreso, nos anunciaron jueves o viernes.
Lo publicaba ayer La Razón, por cierto, lo digo para que luego Pilar pueda... O sea, exacto. Decir, esa expectativa que tenía Podemos de que
absoluta
hoy se pudiera producir la reunión.
Absoluta y total. Y claro, llegamos al momento actual en el que pues sigue sin haber... esta semana se despeja ya, se lanza el enésimo jarro de agua fría sobre Podemos, y además se enlaza con que ya las reuniones de coordinación no van a existir, porque a partir de ahora son reuniones de coordinación del PSOE con el PSOE, pero en Ferraz y no en el Palacio de la Moncloa. Maitines, que era lo que se había inventado Iván Redondo, y bien inventado en el sentido de que tú coordines tanto al núcleo duro del gobierno, parte PSOE, parte Podemos, como al núcleo duro de los partidos, parte PSOE, parte Podemos, en ella estaban también Echenique y Adriana Lastra, no se va a celebrar, por lo menos por ahora, porque se ha trasladado a Ferraz. Yo creo que esto es un castigo que demuestra, como ya sabíamos, que Sánchez castiga sin piedra ni palo, es decir, con su desdén.
Es interesante porque además me sorprende no solo que no vaya a haber encuentro, a mí me parece lo más mollar de lo que cuenta Ketty, sino que además la coordinación vaya a afectar a partir de ahora solo a la parte socialista del gobierno. Pero no habrá nada, o sea, hay que coordinar. Si sois del mismo partido, pues hombre, sí, hay que coordinar cosas, pero se supone que en un gobierno de coalición lo difícil es coordinar a la otra parte del gobierno. Si tú ya de Maitines expulsas, prescindes de la otra parte del gobierno, pues entonces, ¿qué garantías tenemos de que que esa coordinación va a funcionar bien? A mí me cuesta entenderlo. Ya no sé, Pilar y Anabel, si vosotros tenéis una explicación que darme.
Una explicación, yo creo que bueno, está en esa base de que Sánchez, bueno, se ha hartado de los desprecios de Iglesias. En el gobierno, en la parte del PSOE, ha habido muchísimo malestar y le han transmitido al presidente esa idea, y bueno, es un toque de atención, y sobre todo es como Podemos estaba alardeando tanto de esa reunión y de la buena relación. Creo que en Moncloa lo que hacen es rebajarle, enfriar las expectativas, como contábamos en esa reunión, que en la portada nosotros el martes, pero resulta que te llamaba mucho la atención porque Podemos hoy, cuando le hemos preguntado, sigue insistiendo en que eso está en la agenda. Es decir, que quedan patéticos. Cuanto lo que dices tú de la coordinación, pues sí, hombre, a mí me preocupa como ciudadano que un gobierno no se coordine, y más un gobierno como este que está continuamente descoordinado, digo, de coalición, en el que cada uno dice una cosa diferente, comparten intereses diferentes. Por ejemplo, en el caso tan importante de algo como la vivienda, que ahora se ha puesto en el foco por lo que ha hecho Armengol en Baleares, el señor Ábalos, su entorno sostiene que, vamos, y me deja tranquila, que no va a haber una medida similar en la ley de vivienda, y en Podemos insisten en que va a haber una medida similar. Y estamos hablando de algo muy importante. Entonces, hombre, yo les emplazo, por favor, a que se salte el café ese que o la comida de los jueves que se hacían ellos dos, que era más de amigotes, pero por favor, las reuniones de coordinación que las hagan, al menos para que haya algo de coordinación, porque los titulares de este gobierno últimamente son descoordinación, enfrentamiento, malestar. Digo, bueno, es que esto realmente es un auténtico disparate para lo que es el ciudadano. Es que yo ahora no sé, esa ley de vivienda, ¿algunos de los que estamos aquí sabemos para qué lado va a ir?
Bueno, no, yo desde luego no me atrevo a apostar. Yo oigo a las dos partes diciendo que...
Pues eso.
Bueno, pero
hasta ahora, y mientras no se demuestre lo contrario, gana Ábalos. Pues hasta ahora, vamos, está siendo así. Yo creo que Podemos se equivoca muchísimo, no sabe a quién tiene enfrente o quién tiene al lado él. Si nos fijamos, lo que ha hecho siempre desde el año y pico que llevan de gobierno de coalición es exhibir, iba a decir, las penas y las alegrías, las exhibe. Cuando la cosa va mal, pues van corriendo, lo cuentan. Cuando iban las leyes que se tenían entre manos el Ministerio de Igualdad, chocaban con Justicia, pues entonces salía el Ministerio de Irene Montero, ella misma, su entorno, para contar que intolerable y que Campos era un obstruccionista en las leyes de libertad sexual, y ahora estamos con la siguiente, que es la ley trans. Y después, ahora, cuando va a haber el anuncio de una reunión, presiona, cree que así presiona a Sánchez, diciéndole, está previsto. Yo no sé vosotros, a mí la verdad que la información siempre venía de Podemos, no de Moncloa, no daban nunca esta fecha. Yo creo que la información, por lo menos en lo que a mí me respecta, venía de Podemos, que desde el PSOE, no sé si vosotras, vamos, tenéis otro input, no lo confirmaba nunca. Y hablaba de Ketty, de desdén de Sánchez. Pues sí, en eso están las cosas. La coordinación, que como dice Pilar, es gravísimo esta descoordinación, pero por último que me cuentan, lo que va a haber para que no exista, y además, bueno, la parte socialista te lo niega, dice no, aquí hay el grupo parlamentario funciona. El grupo parlamentario socialista ya sabe lo que tiene que ir, pues cada semana al pleno del Congreso, en comisiones, todo esto ya actúa y ejecuta. En el Consejo de Ministros, en la reunión de subsecretarios, ahí está la regulación, y después hay una vía que es más oficiosa, pero que también es importante, que es la de ministro a ministro. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues la pata de trascendencia política, que es el presidente con el vicepresidente, pero vicepresidente en cuanto a líder del partido coligado. Esa es la función. Eso, evidentemente, Pedro Sánchez le está echando varios jarros de agua para que no sea necesario. Ya veremos si es necesario o no es necesario, pero digo a la hora de la verdad. Hasta ahora es lo que decía Pilar, lo que se transmite es descoordinación, o sí, en las declaraciones, y desde luego lo que se transmite es bronca. Lo que se transmite es bronca. Ahora vamos a ver, a la hora de las leyes, qué es lo que pasa. Y si me dejáis, fíjate que yo desde ayer pensaba, digo, bueno, hay un puntito de inflexión en la bronca. ¿Por qué lo decía? Porque antes de que el delegado del gobierno en Madrid dijera que prohíbe las manifestaciones, Irene Montero había dicho que el gobierno todo el gobierno está de acuerdo en no ir a las manifestaciones. Digo, bueno, esto es un puntito, porque como sabéis, hay una parte del feminismo que comulga con las ideas de Podemos y que está pugnando por está peleándose con el delegado del gobierno porque sí que quiere ir y las quiere mantener. Y digo, bueno, pero sin embargo Irene Montero se iba se salía de ese cordón y se metía en el del gobierno, y entonces no hay manifestación del 8M. Y el otro puntito, o el otro punto, era, me he estado fijando desde ayer y hoy, la avalancha de iniciativas que hay sobre el monarca, sobre las vacunas de las infantas, sobre todo esto, y firmado por los grupos parlamentarios, y Podemos no ha firmado ninguna. Digo, bueno, 8M y las firmas de comisión.
Yo ahí estoy de acuerdo,
No, bien, vale. No, si era, digo, este puntito, estos no firman. Ahora, igual que digo esto, ya está todo roto. Ya está todo roto porque Podemos ha sido los primeros que se han apuntado a que venga la fiscal general del Estado a explicar esto de Villarejo. Que el gobierno, que la parte de Podemos, por supuesto, declaraciones continuas, el propio Pablo Iglesias, contra lo último, lo de las vacunas y el rey emérito, pero no ha firmado ninguna iniciativa, ninguna.
Pero es una actitud animada. Entiendo lo que dices, Anabel, sí, pero al mismo tiempo la Junta de Portavoces vota a favor de las iniciativas de otros. Yo no firmo la iniciativa, pero la voto a favor. Igual que lo de Irene Montero. Yo, como miembro del gobierno, no tengo más remedio que escrupulosamente respetar lo que dicen las autoridades sanitarias, pero que no nos roben la calle, que no tal. Es decir,
dice que se vaya, no anima a que se vaya.
No, eso es, pero al mismo tiempo manifiesta su desagrado por la decisión de Franco.
Sí, pero hay un punto, yo ahí estoy de acuerdo con Anabel, hay un punto de resignación evidente que no y de contención, de autocontención, de represión, que no tiene nada que ver con los tiempos previos de las últimas semanas y meses, desde diciembre. ¿Os acordáis cuando le decía, pillamos a Montero en el pasillo del Congreso diciéndole a Iglesias esto de no seas cabezón? Oye, es que directamente se disparaba en Twitter se pedían las cabezas de los ministros del Partido Socialista, de Margarita Robles, de Escrivá, de Teresa Rivera. El nivel de enfrentamiento fue tan público, tan obscenamente expuesto ante la arena política, que yo creo que ahí sí que ha habido un salto cualitativo. Es más, lo ha habido hasta esta misma semana, porque lo lleva viendo, yo creo que desde las elecciones catalanas, que ha habido una cierta autorrepresión por parte de Podemos, pero en esta misma semana, oye, empezó Echenique diciendo: a todas las manifestaciones iremos, y ya ha habido un cambio. Y me consta además que algún toque de atención hubo el martes en el Consejo de Ministros, porque ha habido una coordinación por parte de todas las féminas del Consejo de Ministros, del Consejo de Ministras, para que ninguna se atreviera a saltar la línea roja de acudir a ninguna convocatoria. Y eso se ha coordinado de puertas para adentro. Y ya es un logro. No me casa que cuando Podemos está precisamente agachando la cabeza, Sánchez estire más la barbilla.
Pero es que,
¿no?
Me dejéis que os haga un matiz. A lo mejor estoy equivocado, Pilar, y no te quedes fuera de la conversación. A mí me parece que el primero que hace un gesto, digamos, de buena voluntad, digámoslo así, no es Podemos, es el PSOE. Es decir, es el gobierno con el Consejo General del Poder Judicial. En el momento en el que se está anunciando un acuerdo inminente, de repente descubrimos que el acuerdo con el Partido Popular se va a freír puñetas porque mantienen las candidaturas de Rosell y de José Ricardo de Prada. Y entonces se rompe otra vez la relación con el PP. Yo aquello lo interpreté como un bandazo. Digo, pero vamos a ver, no se estaba produciendo una convergencia con el PP y ahora vuelve con sus socios. Es más, y además lo comentamos aquí públicamente, pero me lo contó Ketty, hubo un momento en que parecía que el PSOE estaba dispuesto a meter a Esquerra Republicana de Cataluña y que tuviera un puesto en el propio Consejo. El primer gesto, en mi opinión, si lo relatamos cronológicamente, lo hace el gobierno.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en el caso del Poder Judicial de Prada ahí sigue, y es verdad que yo la información que tengo es que incluso cuando se iba a votar Televisión Española, la noche antes hubo problemas con Podemos. Y Podemos estaba pidiendo que no se llegara a ese acuerdo, quería más cuota. Eso se solventó, pero de Prada se queda ahí. Es decir, yo la información que tengo hasta este momento sobre la mesa sigue de Prada y el PSOE dice que no puede renunciar a de Prada, pese a que se le pidió a Podemos que diera otros nombres con los que pudiera estar también cómodo para intentar cerrar ese acuerdo. Creo que en el caso de Sánchez, él maneja muy bien, y sobre todo Iván Redondo, los desencuentros con Iglesias, porque creo que no se equivocan en algo que yo os conté hace tiempo, en que la demoscopia les da la razón. Sí. El PSOE quizá no sube mucho, pero no, recordemos que estamos en pandemia, con un gobierno desgastado, muy desgastado, con decisiones muy controvertidas, pero cuando vemos las elecciones catalanas, vimos las vascas y gallegas, vemos las encuestas, el castigado es Pablo Iglesias, en la parte de la izquierda. Es verdad que el PSOE no recoge el voto de Ciudadanos, pero en ellos dos el castigado es Iglesias. Y creo que eso lo ha percibido Sánchez. También creo que Sánchez, de cara a los fondos europeos, cuando tenga el dinero, va a intentar un viraje más centrista. Y hay algunos incluso que ya dicen que está ese run-run de adelanto electoral para el 22. Y creo que en ese marco están jugando. Están jugando en ese marco. Y por eso a Sánchez le interesa quizá mantenerse más lejos de la parte más radical.
Yo creo, como dice el presidente además muchas veces, desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Anabel? El futuro no está escrito. No está escrito ni siquiera para Iván Redondo.
Pero he creído oír que, así entre dientes, decía Anabel, sí, que coincidan con las municipales y autonómicas.
Sí, lo que dice Pilar, efectivamente, esto, y seguro que también lo ha escuchado decir, hombre, de todas formas no está mal, que se le da, no daba a nadie un duro. Bueno, los medios de comunicación sí teníamos claro que iba a durar bastante, pero si este gobierno no dura hasta el 23, la fecha que se maneja como una de las hipótesis, en Moncloa decía, bueno, como muy pronto para las elecciones municipales y autonómicas. Entonces, quizá romper ahí o inmediatamente después. Y luego la pregunta, bueno, que yo he hecho, me digo, ¿pero quién rompe? Y dice, bueno, eso está por ver, porque decimos que el que rompe es Podemos, a lo mejor hay una carrera por quien rompe el primero.
Yo es que, fíjate, yo creo, y retomando lo
pero
que
no
antes...
Pero no está escrito, como decía, que tiene...
Claro, es que no está escrito porque además es que el PSOE no tiene claro que le vaya a ir mejor así.
Claro.
Y de hecho creo que esos tambores de supuesto adelanto electoral empezaron a sonar después de las elecciones catalanas porque les fue bien jugar a la desmovilización, les salió bien. Es una jugada arriesgada, por otra parte, no siempre suele salir bien jugar a desmovilizar, porque lo mismo tienes un repunte de movilización en un nicho de mercado inesperado y te descabalgan todo tu castillo de naipes. Pero, claro, por lo que decía Pilar, la jugada es esa. La jugada es, yo poco a poco voy viendo que la erosión, el desgaste de la marca Podemos va a más y yo me mantengo. Esto, cuanto más tiempo pase, será mejor para el PSOE y peor para Podemos. A sumar a que, a día de hoy, el análisis que hacen muchos en el gobierno es, estás ahora mismo en el kilómetro cero de la pandemia. Todo lo que sea alejarte de ese kilómetro cero, mejor. Primero, porque la crisis económica irá mejor. Y segundo, por un factor fundamental que a veces se nos olvida. El presidente del gobierno es experto en aprovechar la cresta de la ola para catapultarse en una campaña electoral. Y la cresta de la ola llegará en el segundo semestre de 2023. ¿Qué es lo que pasa en el segundo semestre de 2023? Que España, recae en España la presidencia europea, la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Y esto es algo que sí se airea, sí se blande por parte del Ejecutivo para aprovechar precisamente esa prominencia, ese perfil, cuando ya nos hayamos recuperado más económicamente, cuando ya la pandemia esté prácticamente olvidada, según su análisis, dejó claro, para ser catapultado, para tener un perfil internacional y nacional, para ser imbatible en el plano de la imagen. Yo creo que esto Pedro Sánchez y Iván Redondo no lo van a desaprovechar. A día de hoy yo estoy más en el no adelanto que en el sí adelanto, fíjate.
Vosotros tenéis información y eso es imbatible. Yo tengo intuición y a mí me sale el argumento contrario, pero bueno, no quiero yo intervenir más.
No, Pilar, ¿qué pero vas a decir? Si puedes hacer el argumento contrario, En Moncloa tienen ahora el argumento de que no, de que hay, incluso, fíjate, no siquiera lo que cuenta que tiene direccionario es que está muy bien visto, sino Moncloa lo que dice directamente es, no, hombre, si con Podemos vamos a reconducirlo. Pero hay que ver un poco los socios. Yo siempre digo que el PNV, que es un buen termómetro,
lo ha visto.
Otra vez también girando a la derecha. El PNV empieza a decir, bueno, a mí tampoco me importa, acordaros que es el que cambió este gobierno. Y ellos también, vamos a ver qué pasa en Cataluña, que eso también va a ser importante, para ver qué postura puede tener Moncloa o no. No es lo mismo que RC te gobierne con Podemos, con pactos puntuales del PSOE, que es lo que quiere y firmaría Moncloa, a que se te haga un gobierno de corte muy independentista, donde tienes que endurecer el discurso, o donde te vas a encontrar, incluso en el mejor de los escenarios, en ese gobierno RC Podemos, con un Podemos que está a favor de que se vote. Entonces, le queda mucho a Sánchez, pero que el ambiente está en que algunos socios ya ven elecciones y que ellos, bueno, pues si es que nos pueden sorprender, esa es la gran virtud del señor Redondo, ¿no?
¿Y qué pasa en la derecha también, Pilar? Porque si efectivamente hay algún movimiento para que haya algún tipo de fusión, evidentemente lo que va a pretender, y si eso se produce en el medio plazo, precisamente para que esa posible fusión o refundación o lo que quieras, o llamémoslo como queramos, tenga recorrido de aquí a la convocatoria de elecciones, lo que pretenderá Iván Redondo precisamente y Pedro Sánchez es pillar con el pie cambiado esa coalición y que no tengan tiempo precisamente para tener publicidad y recorrido.
Lo que pasa es que esos argumentos los llevarían a la conclusión contraria, insisto, ¿eh? Es decir, vamos a ver, si partimos de la base de que puede haber una mesa de diálogo muy dura como consecuencia del nuevo gobierno catalán dentro de poco tiempo, y eso mete en apuros al gobierno. Si partimos de la base de que la derecha está destrozada y no quedará tiempo de que reaccione. Si partimos de la base de que la crisis económica todavía no se ha manifestado en todo su horrendo esplendor y, por lo tanto, conviene tomar alguna decisión antes de que el paro se dispare y que la situación sea calamitosa, y lo juntas todo en la misma coctelera, lo que te sale es que tienes una ventana de oportunidad a corto plazo. Si lo llevas dentro de 2 años, pues, ¿qué haces con las reivindicaciones de Esquerra, del referéndum? ¿Qué haces con la crisis económica estallando en pleno esplendor? ¿Qué haces con una derecha que se está empezando a reconstruir?
Pero no es lo mismo un año que tres.
No,
a mí eso me parece la diferencia.
Yo solo te digo que tú sales del verano con mucha gente vacunada, con el COVID ya más o menos controlado.
Desde luego, yo lo que no veo bajo ningún concepto, sinceramente, es elecciones el año que viene. Porque elecciones el año que viene estás en el ojo del huracán. Estás en plena crisis económica, en pleno inicio
no,
de...
Estás en el hoyo.
No, todavía no se ve nada.
Tienes que, en el momento en que veas la luz al final del túnel, es cuando dices, vale, tengo que convocar, porque a partir de aquí es cuando ya voy a dejar de rentabilizar y voy a... Pero eso ya lo veremos. Y no sé, yo de momento no... Una cosa son lo que dice la oposición, otra cosa es lo que dice el gobierno. De momento no lo veo.
Yo tampoco, de inmediato, pero es verdad que el Partido Popular pues quiere prepararse también cuanto antes, y estas hipótesis también las hace. Pero volvamos a lo que ocurrió con la repetición electoral. Bueno, lo que le valió al PSOE perder unos cuantos diputados y salir Pedro Sánchez desencajado diciendo hemos ganado y pactamos ahora mismo un gobierno con Podemos o con quien haga falta, vamos. Sí. Eso y 52 diputados de Vox también, que tampoco se lo esperaba el partido, bueno, no se lo esperaba el PP y el Partido Socialista tampoco. Entonces, ojo con la repetición de las elecciones, que mientras se tiene el poder, cada día en el poder pues trae su provecho, a no ser que sea absolutamente imposible, lo decía antes Pilar, porque ya la descoordinación sea absoluta, ya haya 6 leyes que estén ahí paradas porque no hay manera. Bueno, si ya es guerra abiertísima,
fuego de discreción.
Eso es. Entonces ya, bueno, estamos en otro escenario, pero si no, hombre, una cosa es el 22 al final, pero el 21
sí,
no,
pero
no,
os dais cuenta de que
no,
una vez más no tengo más
al final está bien, perfecto, a él le va muy bien.
Sí.
Bueno, habéis alcanzado ese grado de consenso que aún no salva el pellejo, porque llego a la conclusión una vez más a las 6:30 de que os tengo que despedir, porque claro, al final decís, no, puede pasar esto, pero puede pasar lo contrario, puede ganar una parte, puede ganar la otra parte, puede haber paz, no puede haber no paz.
Tienes que decirle al oyente que lo que tenemos para aquí la noticia es que hay ese run-run y que existe y que está, y que hay gente que la oposición que lo da por hecho, pero no tanto en el PP, que le viene fatal, ¿eh?
Pero si Pablo Casado que pide tiempo.
Bueno, hombre, claro, pues si le viene fatal al PP es que le viene bien al PSOE, es que esto en política es así de inevitable.
Pero las carga el diablo, este tópico también, de que las elecciones las carga el diablo.
Sí, Anabel, pero alguien tiene que ocupar el centro, si es que la situación política se caracteriza porque de repente los votantes del centro se han ido a su casa. Si tú ves lo que ha pasado en Cataluña y dices, ha perdido 1 millón de votos Ciudadanos y 700.000 se han ido a su casa, no han querido apostar ni por el PSC ni por el Partido Popular. Y entonces, bueno, pues alguien tiene que traer a la gente abstencionista de su casa. En las últimas generales, Ciudadanos perdió 2 millones de votos. Más de 1,5 millones se quedó en su casa. Es decir, hace falta. Y entonces, el PSOE, que es mi tesis, nunca podrá ir hacia ese espacio ideológico mientras sea compañero de Banco Azul de Podemos. Entonces, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me sale un análisis distinto al vuestro, pero eso quiere decir que las listas sois vosotros y el torpe soy yo.
No, que te decía por terminar en una de sus intervenciones que una de las que el gobierno en el otoño pensaba ir acercándose a posiciones de centro, políticas de centro, bueno, esa es su aspiración, efectivamente, y Podemos verá si le parece poco, mucho, imposible, y dice que rompe y que no lo apoya. No, está todo. Está todo por hacer. Es que no es tan fácil esto de la política.
Claro que no. Y esto de ser tertuliano tampoco. O sea, que os voy a despedir y voy a ver si renuevo el repertorio. Anabel, quedas despedida en primer lugar. Pilar, tú también despedida fulminantemente. Y tú también, Ketty.
Muchas gracias.
Pero un beso muy fuerte a las tres, que quede bien claro. Son las 6:33, según mi reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.